Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues es viernes, hay muchas cosas en este día, desde luego las marchas, manifestaciones que tienen lugar en todo el mundo con motivo de este 25N, Día contra la Violencia a las Mujeres y las Niñas, y bueno, pues activismo que se invita a que ocurra a nivel internacional los próximos 16 días. Bueno, sobre ese tema, desde luego, habremos de seguir hablando en este programa, pero hay también en México varias cosas importantes. Estamos en la víspera de lo que es una marcha a la que ha convocado el gobierno, una marcha pues que muchos analistas hemos considerado una suerte de contramarcha o de respuesta del gobierno del presidente López Obrador a otra marcha que ocurrió el 13 de noviembre, una importante marcha en defensa de la democracia y en contra de una reforma constitucional que el presidente mexicano ha querido impulsar y que no logrará finalmente porque no tiene los votos suficientes para hacer una reforma de esta naturaleza. Habrá, eso sí, un plan B que se ha anunciado por parte del gobierno para modificar reglas del juego en materia político-electoral y de lo cual habremos de hablar. Así que estamos también en este viernes con la expectativa abierta por el fútbol. Estamos en este país viendo lo que puede pasar con Argentina, el partido de Argentina con México, que también ha concitado mucho interés, obviamente. Así que, bueno, elementos hay para analizar este viernes varias cosas y le aprecio mucho a uno de los más importantes analistas en México, que es el doctor Alberto Aziz Nasif, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, que es el CIESAS. Y bueno, pues Alberto, materia tenemos para platicar contigo en este programa de viernes. Bienvenido, como siempre. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Con un gusto de siempre estar en tu programa.
Oye, pues hablemos de marchas. Entre las marchas y manifestaciones de un día como hoy en el mundo y en México con motivo de este aniversario de la muerte de las 13 mujeres, las hermanas Mirabal, en República Dominicana, y lo que concita una convocatoria de organismos como la ONU y como la UNESCO. Por un lado, la expresión en las plazas públicas de este tema. Por otro lado, lo que va a ser el próximo domingo, la marcha pues convocada desde el gobierno en México. Y bueno, pues el ánimo nacional, que también tiene que ver con cosas como el fútbol. ¿Cómo ves el panorama y las próximas horas y este fin de semana?
Los mundiales de fútbol suelen dejar en segundo plano todo lo demás de la agenda del país, de la agenda pública, de lo que sucede. Y en efecto, esta semana pues ha sido de forma muy intensa con la convocatoria que hizo el presidente. Lo que se está celebrando hoy es decir, el día en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas, que se ha también convocado una importante marcha aquí en la Ciudad de México. Y bueno, lo que va a suceder el próximo domingo 27, cuando el presidente López Obrador encabece esto que se ha llamado la contramarcha, o algunos le han llamado el desfile, porque no es una marcha. Y esta convocatoria que se hizo desde Palacio Nacional, ¿no?, con el fin de festejar, ¿no?, los logros, supuestamente, de la Cuarta Transformación. Esta marcha del domingo pues está como convocada para, de alguna manera, mostrar fuerza, mostrar músculo. Y me parece que, esta es pura especulación, que si no hubiera habido la marcha del día 13, en la defensa del Instituto Nacional Electoral, probablemente se hubiera llevado a cabo el acto que se había anunciado ya en el Zócalo por parte del presidente para dar un informe y festejar en los 4 años de gobierno. Pero con la marcha del 13, la reacción del presidente pues fue decir, en la calle yo soy el que llevo la batuta y bueno, pues no me van a ganar con una marcha opositora, porque así fue como se leyó, y entonces vamos a mostrar que nuestro movimiento, el movimiento de la 4T, ¿no?, es muy, muy potente, muy numeroso y muy nutrido. Y en eso hay mucho, mucho que celebrar, dice el presidente. Y entonces, pues todo vendría en esa lógica, pero vimos lo que sucedió y una marcha de oposición muy nutrida que tuvo lugar, que ni los mismos organizadores parece que se habían imaginado que tuvieran tanto poder de convocatoria. Y ahora pues vamos a ver una suerte como de respuesta, celebración, lo que se ha denominado la contramarcha. Y esto estaría muy bien en un ambiente en donde hubiera como resultados muy claros del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero creo que hay problemas muy importantes que no han dejado de estar presentes en el país y en la agenda pública, problemas que nos encontramos ahora en estos días. Es decir, ha subido la pobreza laboral, el Coneval ayer dio esta información, la violencia no baja, los feminicidios están muy altos, problemas de salud, el sistema educativo también tiene graves problemas. Es decir, el conjunto, digamos, de los elementos que marcarían un sistema de bienestar no está dando los resultados para estar en un ámbito pues de celebración.
Oye, y agrego, perdón que te interrumpa, sí, pero coincido contigo que hay demasiados elementos como para no celebrar, no hay muchas cosas que celebrar. Y déjame poner a la mesa también y al público que está siguiendo CNN, sobre todo en otros países del continente, sucedió una cosa muy fuerte. Asesinaron un general en el estado de Zacatecas. Hay muchos asesinatos, hay mucha violencia relacionada con el crimen organizado y también violencia política. Fue asesinado un alcalde también en las últimas horas en el estado de Oaxaca, y este general, que era el responsable de la Guardia Nacional en Zacatecas, el general José Silvestre Ursúa, pues es una sacudida. Así que los altísimos contrastes de querer celebrar 4 años de gobierno y una realidad que está ahí apabullante, pues también forma parte de lo que tenemos que analizar.
Sí, Carmen, creo que esto que mencionas en efecto es de una fuerte gravedad. Es decir, está la situación de la violencia en el país y la confrontación con el crimen organizado en niveles de muchísima tensión. El asesinato de este general en Zacatecas, perteneciente, comandante ahí de la Guardia Nacional en ese estado, de alguna manera, pues es una expresión más de cómo se han ido capturando territorios enteros en el país y cómo se está dando esta confrontación con el crimen organizado. Es decir, vivimos momentos de muchísima confrontación y de muchísima violencia. El país se ha vuelto cada vez más cruento. Lo decía el presidente de Chile en el Senado el día de ayer. Es decir, cuando le dieron la cifra de los feminicidios en México, dijo, pues, ¿qué pasa? ¡Qué horror! ¡Qué terrible la situación que está viviendo México! Es decir, una mirada externa pues deja claro que no podemos normalizar esta situación y decir, pues sí, estamos en estos niveles de violencia y es lo que está sucediendo, ¿no? Al mismo tiempo, pues está la decisión de la Suprema Corte, ¿no?, de estos días también, pues de dejar el elemento de la prisión preventiva oficiosa, salvo con algunas excepciones para delitos fiscales.
Oye, qué fuerte la respuesta del presidente. Vamos a presentar el fragmento de lo que dijo en la conferencia. Se fue a la yugular contra los ministros de la Corte, los acusó, en pocas palabras, de estar al servicio de los grandes intereses. Y bueno, pues déjame que corra un fragmento.
Es muy lamentable, es una vergüenza eso, con todo respeto. Imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros. Aunque digan lo que digan. Es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial. Ayer sí, Suprema Corte del Derecho, si acaso, no de la justicia.
Bueno, pues esto es lo que tiene que ver con la Corte Suprema y el tono del presidente mexicano en relación a los ministros y a otros tantos. Hemos visto pues subirle de tono a las cosas, ¿no te parece, Alberto, del presidente de México?
Sí, creo que poco a poco se ha ido
radicalizando,
elevando, digamos, los insultos. Entonces ha convertido a sus opositores en enemigos, esto ya lo habíamos visto, con los cuales pues ya no hay ningún espacio de diálogo, porque cuando tú los descalificas de esa manera, pues los conviertes en tus enemigos. Y entonces lanzarse contra un poder, es el Poder Judicial, en la figura de los ministros de la Suprema Corte, en este tono, pues me parece que de alguna manera está no solo invadiendo otro poder, sino que se está de alguna manera adjudicando facultades que no tiene. Es decir, él no tiene esa facultad de estar señalando, criticando, modulando las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, puede opinar, pero todo lo que no le gusta, toda la crítica, hay una intolerancia que se ha ido generando en un clima de polarización creciente, pues que también es muy, muy preocupante y que no lo podemos normalizar tampoco, como el decir, bueno, es que el presidente es muy muy enojón o está muy reacciona, es de mecha corta o lo que sea. No, me parece que él es el presidente y no puede estar en esa actitud de líder rijoso de oposición que fue tantos años.
Déjame hacer una pausa y te propongo regresar precisamente con el análisis de qué fue lo que provocó la marcha primera, hablando del 13 de noviembre, esa marcha sí, que generó también muchas descalificaciones del presidente mexicano. Le llamó a las personas que fueron ahí de todas maneras, que fue una muestra de striptease político, conservadores, racistas, clasistas, etcétera, 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 y bueno, pues convocó a la suya, que es la que estamos aquí también analizando, que va a tener lugar el próximo domingo. Vamos a revisar también el ingrediente que mencionábamos, el fútbol. ¿Será de un ánimo, una marcha multitudinaria, que lo va a ser desde luego para el próximo domingo, si gana México? Y será pues otro el tenor si pierde México, aunque vayan de por medio muchas otras cosas. Después de la pausa, pues hablemos de eso. Fútbol, política, sociedad, marchas. Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación de viernes con Alberto Asís Nasif y bueno, pues hemos aquí visto el tema de las marchas en México, en particular estas dos, la que tuvo lugar el 13 de noviembre, esta marcha donde mucha gente iba vestida de rosa, que es el color institucional del Instituto Nacional Electoral, y veremos lo que pasa este domingo con la marcha a la que ha convocado el gobierno. Así que estamos en un momento donde el fin de semana estará marcado por lo que haya ocurrido en la marcha de hoy contra la violencia a las mujeres y las niñas, que es muy importante, lo que vaya a ocurrir en el partido de este sábado y lo que se espera para la marcha. Así que son acontecimientos multitudinarios y que generan la atención de millones de personas. En la mezcla, ¿qué análisis hacer, Alberto?
La Copa del Mundo, este Mundial de Fútbol de Qatar, pues se ha ido transformando, digamos, en un escaparate y una expresión de diferentes conflictos que se están dando en varios países, ¿no? Todo esto que tiene que ver con Irán ha sido como muy importante, también contra los LGTB, en fin, todas las expresiones que se han venido dando por parte de los equipos, sobre todo los equipos europeos, algunos de ellos que se han manifestado aquí. Se ha vuelto como un escaparate muy importante, digamos, porque eso es el contexto y el clima internacional en el que se está llevando a cabo este mundial de fútbol, ¿no? Entonces, pues no lo que hemos sabido de lo que pasa allá en Qatar respecto a los mexicanos y a los argentinos que se van a enfrentar mañana, pues es que ya hubo ahí un pleito, un conato de pleito en donde hubo insultos y demás, y que se está generando como un clima de confrontación y de tensión, y que las autoridades están preocupadas por lo que pueda pasar mañana. Pero creo que sí influirá un poco en la marcha del domingo, en el sentido de que si gana México, si empata México, pues podría ser como un añadido a la celebración, ¿no?, que quiere hacer la cuarta transformación y el presidente López Obrador. Si pierde México, bueno, pues entonces van a tratar de compensar, digamos, esta situación ahí de cómo, a pesar de todo, pues, la transformación del país y la narrativa oficiales, pues van adelante, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Además, el tema del fútbol para países como México y Argentina, pues es un tema importantísimo. Seguimos celebrando todavía el paradón de Memo Ochoa y, bueno, pues todo lo que ha generado este portero mexicano que logró parar un penalti de Lewandowski de Polonia, bueno, para efectos de lo que significa un acontecimiento, una escena que generó todo este júbilo, que se llenó las redes sociales de memes y de celebración. Bueno, si eso pasa con parar un penalti, ¿qué pasará con el resultado del partido completo?
Sí, exacto. Creo que estamos muy escasos de buenas noticias, y me parece que pues un triunfo de México mañana frente a un equipo muy poderoso, ¿no?, un fútbol muy potente como el de Argentina, pues sería como un motivo de gran, gran celebración, una noticia creo que muy, muy importante, ¿no? Pero también hay que ver el escenario contrario, es decir, si esto no sucede y México pierde frente a Argentina, bueno, pues será un acontecimiento más sumado, digamos, a un estado un poco preocupante y depresivo que hay en el país por todos estos acontecimientos que ya hemos ido mencionando sobre la violencia, la pobreza, las agresiones contra las mujeres, etcétera, Carmen.
Pues bueno, sí, sin duda, y pues un saludo desde aquí a México, que sigue este programa desde aquí, y por supuesto a Argentina, le mandamos muchos saludos a quien siga la señal en Argentina y en los demás países del continente que están siguiendo esta transmisión. Vamos a una pausa, Alberto, así es Nasif, y regresamos en esta conversación de viernes. Bueno, pues entramos en la recta final. Alberto Asís, gracias por esta charla. Y bueno, pues uno también tendría que atreverse a la prospectiva, a las perspectivas de los escenarios como los que tenemos. Al día después de la semana que está, al día después del fin de semana que tenemos enfrente, el próximo lunes, bueno, ¿qué escenarios podrías ver después de la manifestación, marcha convocada desde el gobierno de México? Que, bueno, se antoja va a ser muy nutrida, se antoja que habrá muchas personas que acudirán genuinamente a participar y a respaldar al gobierno, genuinamente o legítimamente, y habrá también una parte importante de la maquinaria gubernamental que va a garantizar que la plaza se llene en serio.
Sí, yo creo, Carmen, que en efecto la semana que entra va a estar compuesta por todos estos elementos que estás mencionando. Yo creo que se prevé una manifestación, una marcha muy, muy nutrida, es decir, están manejándose que desde los estados van a llegar una cantidad impresionante de gente para llenar toda la Reforma, el Zócalo, etcétera. Y creo que al mismo tiempo, pues lo que suceda con el partido de mañana estará presente, pero también hay que tener en cuenta que el lunes se va a dictaminar en comisiones el proyecto de reforma electoral que mandó el presidente. Este proyecto que tiene 938 páginas, o sea, casi 1,000 páginas, pero que a pesar de que hay más de 100 iniciativas de todos los partidos, pues vemos que prácticamente lo que se retomó es lo que envió el presidente. Casi no se le cambiaron ninguna coma. Entonces va a estar un poco el fútbol, Qatar, pero la reforma electoral en el Congreso, el plan B del gobierno, es decir, a ver qué puede hacer con si no se aprueba esta reforma, porque ya saben que los números no le dan para hacer una reforma constitucional y que los márgenes para un plan B pues van a ser muy, muy estrechos. Sí va a haber recortes, austeridad, algunos cambios internos en el INE, pero creo que no van a poder hacer gran cosa de esto. Sin embargo, el mensaje que van a mandar a partir de ahí, decir, pues no quisieron, los conservadores quieren conservar sus privilegios, ese es el discurso oficial, y creo que la semana va a estar llena de este proceso legislativo, Carlos.
Sin la menor duda. Pues Alberto, habremos de seguir hablando, si me lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta noche.
Al contrario, gracias a ti.
Gracias, Alberto. Alberto Aziz Nasib. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Bueno, pues seguiremos hablando de estos y otros temas en este espacio. Pásela bien y que tenga usted buen fin de semana. Bueno, regresamos en esta conversación de viernes con Alberto Aziz Nasib y bueno, pues hemos aquí visto el tema de las marchas en México, en particular estas dos, la que tuvo lugar el 13 de noviembre, esta marcha donde mucha gente iba vestida de rosa, que es el color institucional del Instituto Nacional Electoral, y veremos lo que pasa este domingo con la marcha a la que ha convocado el gobierno. Así que estamos en un momento donde el fin de semana estará marcado por lo que haya ocurrido en la marcha de hoy contra la violencia a las mujeres y las niñas, que es muy importante, lo que vaya a ocurrir en el partido de este sábado y lo que se espera para la marcha. Así que son acontecimientos multitudinarios y que generan la atención de millones de personas. En la mezcla, ¿qué análisis hacer, Alberto?
La Copa del Mundo, este Mundial de Fútbol de Qatar, pues se ha ido transformando, digamos, en un escaparate y una expresión de diferentes conflictos que se están dando en varios países, ¿no? Todo esto que tiene que ver con Irán ha sido como muy importante, también contra los LGTB, en fin, todas las expresiones que se han venido dando por parte de los equipos, sobre todo los equipos europeos, algunos de ellos que se han manifestado aquí. Se ha vuelto como un escaparate muy importante, digamos, porque ese es el contexto y el clima internacional en el que se está llevando a cabo este mundial de fútbol, ¿no? Entonces, pues no lo que hemos sabido de lo que pasa allá en Qatar respecto a los mexicanos y a los argentinos que se van a enfrentar mañana, pues es que ya hubo ahí un conato de pleito en donde hubo insultos y demás, y que se está generando como un clima de confrontación y de tensión, y que las autoridades están preocupadas por lo que pueda pasar mañana. Pero creo que sí influirá un poco en la marcha del domingo, en el sentido de que si gana México, si empata México, pues podría ser como un añadido a la celebración, ¿no?, que quiere hacer la cuarta transformación y el presidente López Obrador. Si pierde México, bueno, pues entonces van a tratar de compensar, digamos, esta situación ahí de cómo, a pesar de todo, pues, la transformación del país y la narrativa oficiales pues van adelante, ¿no?
Sí, sin duda. Además, el tema del fútbol para países como México y Argentina pues es un tema importantísimo. Seguimos celebrando todavía el paradón de Memo Ochoa y bueno, pues todo lo que ha generado este portero mexicano que logró parar un penalti de Lewandowski de Polonia, bueno, para efectos de lo que significa un acontecimiento, una escena que generó todo este júbilo, que se llenó las redes sociales de memes y de celebración. Bueno, si eso pasa con parar un penalti, ¿qué pasará con el resultado del partido completo?
Sí, exacto. Creo que estamos muy escasos de buenas noticias. Y me parece que pues un triunfo de México mañana frente a un equipo muy poderoso, ¿no? Un fútbol muy potente como el de Argentina, pues sería como un motivo de gran, gran celebración. Una noticia creo que muy, muy importante, ¿no? Pero también hay que ver el escenario contrario. Es decir, si esto no sucede y México pierde frente a Argentina, bueno, pues será un acontecimiento más sumado, digamos, a un estado un poco preocupante y depresivo que hay en el país por todos estos acontecimientos que ya hemos ido mencionando sobre la violencia, la pobreza, las agresiones contra las mujeres, etcétera, Carmen.
Pues bueno, sí, sin duda. Y pues un saludo desde aquí a México, que sigue este programa desde aquí. Y por supuesto a Argentina, le mandamos muchos saludos a quien siga la señal en Argentina y en los demás países del continente que están siguiendo esta transmisión. Vamos a una pausa, Alberto Hacienda Cid, y regresamos en esta conversación de viernes. Bueno, pues entramos en la recta final. Alberto Asís, gracias por esta charla. Y bueno, pues uno también tendría que atreverse a la prospectiva, a las perspectivas de los escenarios como los que tenemos. Al día después de la semana que está, al día después del fin de semana que tenemos enfrente, el próximo lunes, bueno, ¿qué escenarios podrías ver después de la manifestación, marcha convocada desde el gobierno de México? Que bueno, se antoja, va a ser muy nutrida, se antoja que habrá muchas personas que acudirán genuinamente a participar y a respaldar al gobierno, genuinamente o legítimamente, y habrá también una parte importante de la maquinaria gubernamental que va a garantizar que la plaza se llene en serio.
Sí, yo creo, Carmen, que en efecto la semana que entra va a estar compuesta por todos estos elementos que estás mencionando. Yo creo que se prevé una manifestación, una marcha muy, muy nutrida, es decir, están manejándose que desde los estados van a llegar una cantidad impresionante de gente para llenar toda la Reforma, el Zócalo, etcétera. Y creo que al mismo tiempo, pues lo que suceda con el partido de mañana estará presente, pero también hay que tener en cuenta que el lunes se va a dictaminar en comisiones el proyecto de reforma electoral que mandó el presidente. Este proyecto que tiene 938 páginas, o sea, casi 1,000 páginas, pero que a pesar de que hay más de 100 iniciativas de todos los partidos, pues vemos que prácticamente lo que se retomó es lo que envió el presidente. Casi no se cambiaron ninguna coma. Entonces va a estar un poco el fútbol, Qatar, pero la reforma electoral en el Congreso, el plan B del gobierno, es decir, a ver qué puede hacer con si no se aprueba esta reforma, porque ya saben que los números no le dan para hacer una reforma constitucional y que los márgenes para un plan B pues van a ser muy, muy estrechos. Sí va a haber recortes, austeridad, algunos cambios internos en el INE, pero creo que no van a poder hacer gran cosa de esto. Sin embargo, el mensaje que van a mandar a partir de ahí, decir, pues no quisieron, los conservadores quieren conservar sus privilegios, ese es el discurso oficial, y creo que la semana va a estar llena de este proceso legislativo, Carlos.
Sin la menor duda, pues Alberto, habremos de seguir hablando, si me lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta noche.
Al contrario, gracias a ti.
Gracias, Alberto Hacienda Cid. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Bueno, pues seguiremos hablando de estos y otros temas en este espacio. Pásela bien y que tenga usted buen fin de semana.